¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás?
Hola, Luis, y buen día a toda tu audiencia.
Sofía, en estos días se está publicando la situación que se está viviendo en la Universidad Taiwán-Paraguay, que viene con todo el rigor académico de Taiwán, y en el que se habían anotado como 1.000 chicos y ahora no quedan ni 300. Y hoy me decía el director del programa, ¿verdad? El decano de esta universidad, que el problema principal que encontraban los docentes taiwaneses es la forma en que razonan los estudiantes paraguayos, o mejor, la forma en que no razonan, porque no se les plantea, por decir en matemática, como nosotros estamos acostumbrados, un par de ejercicios, ¿verdad? Resolver estas ecuaciones, te ponen las ecuaciones y resolver la ecuación. No, te plantean un problema. Y el problema te tiene que llevar a formular una ecuación para encontrarle la salida. O sea, no tenemos la capacidad de razonar sobre el problema y aplicar los conocimientos que tenemos para encontrarle una solución. Esto está un poco en la raíz del problema de nuestro modelo educativo, Sofía.
Así, mira, Luis, justo estoy en reunión con dos profesores. Realmente la formación que tuvimos fue memorística. Creo que ya me están conociendo por esa posición. En realidad, la memorización es necesaria, pero es la que se pierde más rápido. Entonces, basar la competencia o la posibilidad de tener habilidades bajo la memorización, perdemos desde el vamos. Nosotros tenemos que entender que existen modelos pedagógicos con estrategias de enseñanza-aprendizaje, que por ejemplo trabaja lo que acabas de decir. El aprendizaje basado en proyecto es un modelo pedagógico que permite el razonamiento lógico, práctico para la solución de los problemas. Eso se puede hacer con o sin tecnología. La tecnología lo que hizo fue acercar el conocimiento, la información que hoy día casi es omnipresente.
Exacto.
Entonces, si yo tengo un maestro capaz de llevar a clase una metodología activa con una estrategia de enseñanza-aprendizaje que llamamos aprendizaje basado en proyecto, yo te aseguro de que la matemática no nos iba a ser un trauma como para muchos paraguayos. Para mí la matemática es un trauma, porque también lo aprendí memorizando. No sé si te acordás la palabra que decían nuestros maestros: repasen, repasen. Eso
Repasen,
era para aumentar la memorización, pero no hacía aumentar la memoria lógica.
exacto.
Entonces, tenemos que ir todo hacia atrás. Y cuando la gente de Taiwán te dice que los estándares de admisión no pudieron pasar, creo que fue poquísimo o nadie pasó, Luis, yo digo, me atajo la cabeza, y cuando escucho que van a bajar las varas de exigencia, peor me siento. O sea, nosotros vamos a crear subuniversidades y subproductos. Acá lo que tenemos que hacer es, y el grave problema es que no solamente los alumnos no saben trabajar la lógica, la resolución de problemas, no manejan idiomas.
Claro.
Entonces, si nosotros logramos basificar el inglés, en donde nos ponemos como meta que cada año 100.000 jóvenes paraguayos basifiquen, o sea, tengan un inglés, un nivel básico de inglés, a los alumnos que están saliendo primero, segundo y tercero de la media, por ejemplo, metemos esa currícula, nosotros ya vamos a obtener un producto de salida mucho más competitivo para que puedan acceder a estas oportunidades de una universidad como la de Taiwán, te aseguro. Entonces, todas las universidades que vengan y encima que tengan el marco de apoyo y de cooperación van a tener que trabajar con los docentes que estamos trabajando en el campo e ir determinando cuáles son los procesos para basificar, bajo qué malla curricular tenemos que trabajar, bajo qué procesos de innovaciones pedagógicas, y determinar ya cuál es el resultado que esperamos y en cuánto tiempo. Ya te estoy haciendo un cronograma de la transformación, Luis.
Claro. Sheila, una Sheila, te digo, perdón, Shade, una cuestión final. Me da la impresión de que esta experiencia con esta Universidad de Taiwán nos demuestra que la clave del éxito es formar ciudadanos para el mundo y no para el Paraguay. O sea, yo le escucho a alguna gente decir, pues nosotros acá no necesitamos tal o cual cosa. O sea, es como que todavía consideramos que no se conectó el mundo, que vamos a vivir esa eterna siesta estronista en donde no importaba lo que pasaba afuera, porque vos para sobrevivir acá lo que necesitaba era esto, esto y esto y punto. Si queremos tener alguna posibilidad de éxito, de sumarnos a los países desarrollados, obviamente tenemos que preparar gente para ser ciudadanos del mundo, no de Paraguay. Por eso el tema del idioma, por ejemplo. O sea, si no manejas inglés, no sos ciudadano del mundo, quedaste fuera. Si no tenés la capacidad de razonar, quedaste fuera.
Totalmente. O sea, las habilidades son hoy día globales. Las necesidades de habilidades que tenemos no es solamente para Paraguay. Son habilidades globales, como bien lo estás diciendo. Y una de las habilidades, en realidad, no es específicamente así académica, es, por decirte, saber inglés. Hoy día es el aprender para aprender y aprender para desaprender. Y uno dice, Sofía, pero eso me parece un marco muy teórico, ¿no? Los conocimientos y las habilidades hoy tienen un periodo de caducidad cada día más rápido. Lo que hoy sé, mañana resulta que no es una habilidad que me puede ofrecer oportunidades de trabajo. Sí hay habilidades, como la que acabas de decir, el idioma inglés. La gente que no sabe inglés, te digo todo, se queda en el pasillo, no entra a la reunión hoy día. Y esa es una habilidad que aquí en Paraguay necesitamos. Somos un país potencialmente muy interesante. Tenemos una materia prima brillante, pero todavía seguimos exportando esa materia prima. Y dicen, no, si ya procesamos. Procesamos aquella materia prima que utiliza mano de obra con poquísimo conocimiento, porque las que necesitan de alto conocimiento ya puede automatizarse.
Claro.
Y no estamos dándonos cuenta de eso. Entonces, yo hice un estudio, bien medio, no carapé porque es de 1000 alumnos que voy a estar procesando estos días, en donde metí dos preguntas. ¿Qué habilidades, qué oportunidades te brindaría la habilidad de hablar inglés y una buena ofimática? Que todo el mundo, ay Sofía, ofimática todo el mundo sabe. No todo el mundo sabe, le dice. O sea, usar una buena, a saber hacer Excel, Word, saber usar ofimática, las cuestiones bien básicas de un uso de instrumental de la tecnología, los jóvenes no saben. Y eso yo necesito como base para pedir un trabajo y estudiar por la noche, por ejemplo.
Totalmente.
Entonces, esas habilidades, los alumnos primero, segundo y tercero de la media, independiente de que no estén en un bachillerato informático, tendrían que tener. Y yo hoy día metería en primero, segundo y tercer grado, sí o sí, inglés y todas estas herramientas pedagógicas que me lleven al pensamiento computacional, que no necesariamente es la cultura informática solamente.
Sofía Shade, un placer siempre, ¿eh? Gracias.
Igual, Luis, gracias a vos y a tu audiencia.
Doctora Sofía Shade, especialista en educación. Este es el debate importante. Todo lo otro es aleatorio. Si nosotros conseguimos hacer este cambio brutal en la forma en que nos educan, los propios paraguayos vamos a hacer los otros cambios. Lo que hoy no tenemos es gente que encuentre la capacidad de encontrar solución. Ayer hablábamos con Albino Ferrer. Vamos a ser honestos. ¿Vos, Pico, crees que Albino Ferrer puede solucionar algo? No. Por más voluntad que tenga, vamos a suponer que el tipo quiere, se muere de ganas, él quiere arreglar. Él no tiene la capacidad para poder resolver los problemas tan complejos.
San Lorenzo parece ser recién bombardeado.
Sí. No, ¿por qué me hace esas cosas? Bueno, me pone raro encima para reforzar. Vos necesitas un tipo que tenga la capacidad de razonar, que tenga el conocimiento. La voluntad no reemplaza el conocimiento. es mi pelea con los docentes, que me dice, le odias a los docentes. Yo no le odio a la gente, odio el resultado del modelo que permitió que salieran al mercado personas que no tienen el conocimiento para poder educar. Y tienen voluntad, tienen la mejor buena voluntad, pero la voluntad no reemplaza el conocimiento. Nuestros municipios no tienen la gente con la ciencia, con la capacidad de resolver problemas. Vos encontrás a veces, y es notable eso, trae gente afuera que está digamos, no solamente tiene el conocimiento, sino tiene el expertise. Y le dice, este es el problema, y encuentra una solución que estaba frente a tus narices. Fácil, barata, simple, pero no la viste nunca. No porque sea burro, porque no tenés el conocimiento ni el entrenamiento para eso. Eso pasa en todas partes. En el fútbol, un mismo equipo con un director técnico puede salir campeón y con otro director técnico ni siquiera clasifica. Decime si no es así.
Sí.
¿Qué es lo que marca la diferencia? La voluntad del tipo, no. El conocimiento.
Lo que pasa es que durante cuántos años se han utilizado los cargos públicos para pagar el cuoteo, por ejemplo, claro, para pagar los favores. Entonces metía gente que necesitaba estar asalariada.
Y sí.
Porque lo que necesitaba la gente era el salario.
Claro, el cargo se creaba para poder conseguirle el soquete.
Exacto.
Y pues si tienes la voluntad, con el dinero que tienen, pueden contratar a alguien que...
Claro, vos podés traer los mejores profesionales, ¿verdad? ¿Sí? Hay que pagar también, eso es importante. El Estado, pues, exacto, acá nosotros nos quejamos porque el Estado tiene un salario alto para un técnico, pero hacemos quilombo porque queremos que le pague más al trabajador sin formación. El trabajador sin formación gana mucho, en el Estado gana 5 veces lo que gana en el sector privado, el sin formación. Mientras que el profesional bien formado gana la mitad de lo que gana en el sector privado.
El punto del revés.
Claro, porque el sector privado contrata de acuerdo con su necesidad. El Estado
invierte
de acuerdo,
en eso.
Exacto, el Estado de acuerdo con la necesidad electoral del partido político de turno.
Y esto nomás ya quedó para Luis Vareiro, que nos va a dar.
Ahí están, van a otra vez a meter en el presupuesto la recontratación de como 2.000 de estos contratados de la justicia electoral. ¿Alguien me puede explicar para qué carajo necesitamos uno solo de la justicia electoral ahora?
En este momento, sobre todo, no pasa nada.
Si no, hay que inscribirle a la gente, esa era la historia.
Para que resuelvan la asamblea de Luqueño, Luis.
No, para que inscribirle a la gente en el padrón electoral. Eso único se hace mediante un sistema informático. Claro. Si vos le inscribiste a la gente con su partida de nacimiento, cumplió 18 años automáticamente entra en el padrón electoral. ¡Opa! ¿Un sistema informático? No, nosotros vamos a contratar 2.000 pelotudos que van a inscribir gente. Anda a cagar.